Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Más de 30 ONG reclaman un diálogo formal entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.
Cuba y Estados Unidos se reúnen para hablar de derechos humanos.
Ecuador, entre los mejores crecimientos económicos de la región, en mayo revisará proyección para 2015.
Paro de transporte en Argentina.
El líder del Partido Socialista Catalán señala que la independencia unilateral es imposible.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, formada por una treintena de ONG, ha reclamado el inicio de un diálogo formal entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
De esta forma, la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia ha querido respaldar el pronunciamiento que el pasado 25 de marzo hicieron europarlamentarios de distintos grupos políticos, que instaron a la Casa de Nariño y a la insurgencia a llegar prontamente a la instalación de una mesa oficial de diálogo.
Los eurodiputados adelantaban que, tal y como ha ocurrido con el actual proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional será acompañado con un esfuerzo similar.
En ese sentido, el director del Centro de Memoria Distrital, Camilo González, explicó la necesidad de que el gobierno y la organización guerrillera instalara una mesa de diálogo.
Se necesita una mesa de negociación con el ELN y un acuerdo definitivo de paz con el ELN, de manera que coincida con el proceso con las FARC lo máximo posible, porque de otra manera tendríamos un panorama muy complejo de una paz parcial, con peligros muy grandes de repetición, de que sectores que quieran involucrarse de nuevo en un ciclo de lucha armada vayan al ELN.
Más categórico se expresó el analista Carlos Medina Gallego, quien señaló que la formación guerrillera debe estar a tono con el momento histórico.
No se puede hacer una paz a medias, y eso que tiene que quedar claro. El ELN tiene que ir a una mesa de conversaciones y el gobierno debe esforzarse por persuadir al ELN, pero el ELN también tiene que leer el momento histórico en el que se encuentra hoy el país.
Por su parte, el representante de Red de Paz, Luis Sandoval, señaló que es la hora de terminar el conflicto.
Hay que parar la fábrica de víctimas. La fábrica de víctimas es el conflicto. Y ya sabemos todos que no se justifica mantener un conflicto fratricida en Colombia. Es la hora de terminar el conflicto.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos reveló el pasado mes de junio que desde enero de 2014, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional mantienen contactos exploratorios con la finalidad de iniciar un proceso de paz que se sume al de las FARC.
Cuba y Estados Unidos llevaron adelante en la ciudad de Washington un diálogo sobre los derechos humanos en ambos países, en el cual se pusieron en evidencia las diferencias que existen en el tema, aunque el encuentro se dio en un clima de respeto.
Así lo manifestó la embajadora cubana en Ginebra, Ana Yancy Rodríguez Camejo, a través de un comunicado tras participar en la reunión que tuvo lugar en el Departamento de Estado norteamericano.
Rodríguez Camejo informó que las conversaciones se desarrollaron como esperábamos y preveíamos, en un clima de profesionalidad y respeto, sobre bases recíprocas, sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, la Cancillería estadounidense aún no emitió comentarios sobre las conclusiones del histórico encuentro.
Tal como lo habían anticipado los dos gobiernos, las partes discutieron las bases metodológicas para futuras rondas de intercambio sobre temas de derechos humanos entre la isla y Washington.
La funcionaria cubana que formó parte de la delegación que se trasladó hasta la capital norteamericana señaló que ambas partes son capaces de tener una conversación respetuosa, profesional y civilizada en esos temas.
El corresponsal de nuestros colegas de Telesur en Washington, Jorge Gestoso, destacó el carácter secreto de estas conversaciones, aunque señaló que las posiciones de Estados Unidos son bien conocidas al estar vinculadas a la extrema derecha cubano-americana.
La palabra es hermetismo total. Es decir, desde que han comenzado esta nueva ronda de conversaciones aquí en Washington, en el Departamento de Estado, no ha trascendido absolutamente nada, y así se había previsto de que fuera por lo menos a lo largo de la sesión, de esta nueva sesión de reuniones. Lo que sí se sabe es que Tom Malinowski, que es la persona que está representando la delegación de los Estados Unidos en el tema de derechos humanos, en una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de comienzos de febrero de este año, una sesión que, por supuesto, preside ese comité nada menos que el ultraderechista Marco Rubio, expresó claramente que representa la línea dura, digamos, de los cubanoamericanos, o que coincide con la línea dura de los cubanoamericanos de aquí, de los Estados Unidos, y, por ejemplo, decía que coincidía con Marco Rubio en la situación de los derechos humanos.
En ese sentido, el periodista Jorge Gestoso señaló que la delegación estadounidense tiene exigencias muy concretas para su contraparte cubana.
¿Qué era lo que había que reclamarle a Cuba? Algunos de los puntos claves para que se pueda evaluar el nivel de enfoque que está teniendo en este tema, decía que se tienen que cumplir con todos los tratados de derechos humanos internacionales, que se tiene que reconocer la independencia de la sociedad civil. Decía que debe haber reformas constitucionales que incluyan, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, la libertad de temas laborales. También hablaba de la libertad de todos los presos políticos, por supuesto, siempre según él, y del fin del hostigamiento hacia la sociedad civil independiente. Él decía que eso representaba las inquietudes de la sociedad civil independiente de Cuba, y precisamente sería razonable pensar que estos temas los traería a la mesa en esta sesión que está bajo un hermetismo total llevándose a cabo aquí en Washington.
La reunión que tuvo lugar en las oficinas del Departamento de Estado de Estados Unidos fue desarrollada en el marco del diálogo diplomático que los dos países retomaron en diciembre de 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció el descongelamiento de las relaciones bilaterales que llevaban más de medio siglo estancadas.
La propuesta de entablar una conversación sobre derechos humanos surgió inicialmente por parte del gobierno de Raúl Castro en julio de 2014 y fue luego reiterada en enero, según informó la Cancillería cubana.
Están escuchando el programa 500 millones.
Ecuador se erigió como uno de los cuatro países con mejor crecimiento económico en Sudamérica y uno de los seis en Latinoamérica en 2014 con 3,8% del Producto Interno Bruto, y espera que en 2015 continúe esa tendencia, aun cuando no le son favorables la baja de los precios petroleros y la apreciación del dólar, que es su moneda en circulación.
Como resultado, durante 20 trimestres consecutivos, equivalentes a 5 años, el país ha experimentado crecimiento positivo, lo cual es una muestra totalmente clara de lo sólida que es la economía nacional, declaró Diego Martínez, delegado del presidente de la República ante la Junta de Política Financiera y Monetaria.
Cuando uno compara el nivel de crecimiento de la economía ecuatoriana con el nivel de crecimiento que tuvo el resto de América Latina, uno se puede dar cuenta que el Ecuador es una de las economías más sólidas de la región. Crecemos a ratios cada vez mejores comparado con lo que crece la región latinoamericana. Llevamos 20 trimestres consecutivos de crecimiento positivo.
Cuando se compara la economía con el resto de Latinoamérica, Ecuador es una de las economías más sólidas de la región, refirió Martínez en conferencia de prensa junto a Mateo Villalba, gerente del Banco Central del Ecuador.
Villalba, por su parte, señaló:
América Latina en el año 2014 se desaceleró fuertemente, pero la economía ecuatoriana, pese a que sigue la tendencia de la región, no desaceleró al mismo ritmo y pudo mantener una tasa de crecimiento de su economía bastante más dinámica.
Ambos funcionarios confirmaron las estadísticas y anunciaron que en mayo próximo se hará una revisión de la proyección de crecimiento para este año debido a los factores externos que le afectan. También coincidieron en que uno de los elementos que alaron de forma negativa el índice de crecimiento fue la parada de la refinería de petróleo situada en la provincia de Esmeraldas.
Sin embargo, estimaron que esta fue una programación necesaria que, aunque tendría implicaciones en el Producto Interno Bruto, pero representará una ganancia futuro. No obstante, generó una caída del Producto Interno Bruto. De lo contrario, habría sido en 2014 superior al 4%.
Se informó que el índice de crecimiento de 2014 se concentra en un excelente desempeño de las exportaciones, pero también del consumo de los hogares, con la capacidad de consumo de la economía a nivel de familia, que se mantiene a un ritmo estable.
El resultado económico nacional de 2014 revela el desempeño de la economía no petrolera, donde se ubica la manufactura, que desde 2007 reporta un crecimiento de un 5.1%, cuando de 2001 a 2006 fue del 4.5%.
Por otra parte, en los últimos 5 años también iba en aumento el ritmo de crecimiento de la formación de capital a una tasa del 9.9%, mientras la situación de la balanza de pagos con el exterior fue sumamente positiva, así como la cuenta corriente, lo cual es visto como una garantía de que la economía se comportará estable.
El jefe de gabinete del gobierno argentino, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, recibieron en la Casa Rosada a los empresarios del transporte en busca de garantizar que se preste al menos un servicio mínimo durante el paro, que decenas de gremios lanzaron en reclamo contra el impuesto a las ganancias.
Tras la reunión, Aníbal Fernández dijo en conferencia de prensa desde Casa Rosada que le pidieron a los empresarios que tomen una actitud responsable frente al paro y llamen a los sindicatos para explicarles la cantidad de fondos públicos que vuelva el Estado para sostener la actividad.
El ir a trabajar está privado por este gremio que ha decidido trabar la vida a todos los otros. Ayer hicimos... Porque es inconcebible, porque el primer argumento que esgrimen es el elevar el mínimo no imponible. Y nosotros contamos ayer con el ministro de Economía que el UTA puntualmente debe tener entre el 7 y el 8% del personal alcanzado por la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Pero además, los alcanzados son apenitas alcanzados por la última colita de lo que puede significar la tabla, con lo cual es insignificante.
Aníbal Fernández negó que el gobierno haya condicionado el pago de subsidios a las empresas a cambio de un servicio mínimo durante la huelga de los trabajadores del sector.
El jefe de gabinete aseguró que las empresas transportistas se comprometieron a brindar el servicio durante el paro de actividades convocado por los gremios del sector, en tanto que el gobierno garantizó la presencia de fuerzas de seguridad en las distintas terminales.
Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró que el impuesto a las ganancias afecta aproximadamente al 10% de los trabajadores, que son los que ganan más de 15.000 pesos, por lo que el paro es en solidaridad de todos los trabajadores con los que más ganan.
El titular de la cartera económica recordó también que el impuesto a las ganancias no es una creación de Argentina, sino que se paga en muchos países del mundo.
Antes, el titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, Marcelo Lifting, aseguró que los empresarios del transporte harán todo lo posible para poner a disposición los coches para que la gente pueda ir a trabajar ante el paro del sindicalismo opositor.
El líder del Partido Socialista Catalán cree que la hoja de ruta independentista acordada por la Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña es un fraude y será el origen, de nuevo, de grandes frustraciones, porque lo que se promete no se podrá cumplir. Iceta advirtió que sus promotores van hacia un nuevo 6 de octubre. Yo les veo camino de precipicio. Camino de la prisión, no lo sé, añade.
Yo intento ser moderado en mis expresiones, pero yo creo que o se engañan o engañan. No hay posibilidad de un proceso de independencia unilateral. No va a haber ni una independencia, ni una constitución, ni una soberanía, ni una consulta, ni un Estado federal, ni una reforma de la Constitución de forma unilateral desde Cataluña. Solo hay un camino: el diálogo, la negociación y el pacto. Y por lo tanto, toda propuesta que parta de la base de que Cataluña por sí misma puede tomar la decisión definitiva, pues yo creo que está condenada al fracaso y que lo saben quienes la impulsan. Se habla de una declaración de soberanía, pero es que el Parlamento de Cataluña ya hizo una. en enero del 2013 y fue anulada por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, los caminos unilaterales ya se saben que acaban. Y nosotros lo que nos tememos es que esta huida hacia adelante es solo para que no se hable de las políticas que está desarrollando el gobierno de Artur Mas y para intentar esconder un fracaso. Él se propuso un pacto fiscal que no consiguió, una consulta que fuera vinculante que no consiguió y ahora nos propone la independencia que sabe que por este camino no se alcanza. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se diga a la gente la verdad y que se diga a la gente que sin ese proceso de diálogo, negociación y pacto no hay solución posible.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha criticado este martes el preacuerdo sobre una hoja de ruta secesionista firmado y presentado el día anterior por Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y las tres principales entidades independentistas, Asamblea Nacional Catalana, Òmnium y Asociación de Municipios por la Independencia.
El primer secretario del Partido Socialista Catalán ha explicado que, si bien en Cataluña hay muchos independentistas, y esta evidencia quedó demostrada el 9N, estos no son mayoría, por lo que las formaciones y entidades secesionistas que presentaron el martes su documento han renunciado a representar los intereses de la mayoría.
Y hasta aquí el espacio 500 millones.